Comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Fabián Ely. Viernes 9 de mayo, 6 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Primera misa del nuevo Papa León XIV después de ser investido como jefe de la Iglesia Católica. Se realizó hoy en la Capilla Sixtina, en privado, junto a los cardenales que lo eligieron. Rusia conmemora los 80 años de la victoria sobre el régimen nazi que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Un despliegue militar impresionante que ha inundado toda la Plaza Roja. Ucrania y sus aliados europeos aprobaron hoy un tribunal para juzgar la invasión rusa a territorio ucraniano. Además, la Unión Europea tomará 1.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados para financiar armamento para Ucrania. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. El nuevo Papa León XIV presidió hoy su primera misa como pontífice, que se desarrolló hoy a las 11 de la mañana en la Capilla Sixtina, una misa privada donde estuvo acompañado de los cardenales que participaron en su elección. Robert Prevost ofreció esta misa en latín, aunque desarrolló su homilía también en inglés e italiano.
Porque la mancanza de fede porta spesso.
Porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad.
El mundo entero sigue descubriendo quién es León XIV, primer papa estadounidense que tiene también la nacionalidad peruana y que conoce muy bien las realidades latinoamericanas. Nuestro enviado especial al Vaticano, Manu Terradillo, nos habla de los orígenes y la trayectoria de este nuevo papa y las relaciones que pudiera establecer tanto con Washington como con América Latina.
A new song to the Lord because he has done marvels.
Una palabra, un saludo a todos aquellos.
Palabras en inglés y en español del nuevo Papa León XIV que denotan su figura multicultural. Nacido en Chicago, pero con esa sensibilidad especial respecto al Cono Sur, el nuevo sumo pontífice no dudó en el pasado en criticar al presidente Donald Trump por sus posturas contra la inmigración y sus deportaciones masivas. Pese a ello, su nombramiento abre la esperanza entre muchos de que el nuevo papa, el primero estadounidense, pueda ejercer como figura reconciliadora ante el inquilino de la Casa Blanca. Es el caso de Lynn, llegada de Estados Unidos, y Marta, del vecino del sur, México.
Espero que sea un mensaje de que somos inclusivos. Creo que al ser multicultural unirá más a la gente. Tal vez podemos ver que el presidente Trump suavice su postura y que con este papa pueda encontrar un punto intermedio.
Su presidente como que no está muy bien parado en el mundo, entonces el hecho de que él esté ahí pudiera dar un giro a esa relación que se ha dado con Estados Unidos y el resto del mundo. Le esperaría yo que con él ahí representando la bondad, la paz, pudiera haber un giro en la ideología que está cambiando ahorita en este momento al mundo.
De momento, el propio Donald Trump, el mismo que hace unos días publicó en redes una polémica imagen suya como papa generada con inteligencia artificial, ha felicitado a León XIV asegurando que es un honor contar con el primer papa estadounidense y está deseando conocerle. Palabras en redes sociales que ahora deberán tener una continuidad en la vida real. Desde la Ciudad del Vaticano, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Y en cuanto a su línea pastoral, León XIV pertenece a los agustinos, con lo cual cabe preguntarse qué diferencias traerá con respecto al Papa Francisco, que era de orden jesuita. Es lo que Paola Arisa le preguntó a Isidro Catela, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y ex portavoz adjunto del Sínodo de 2005 en el Vaticano.
Tampoco todos los jesuitas son iguales. Solemos decir con gracia que cada jesuita es una compañía de Jesús. Son muy diferentes entre ellos. Y yo a los agustinos que conozco menos diferentes entre sí, pero también, ¿no? A mí me gusta más en este caso ver la diferencia entre Francisco y León XIV, ¿no? Me decía ayer un amigo agustino, un amigo común del nuevo papa y mío, Francisco, muchas veces, como buen argentino y con toda su bagaje, decía lo primero que se le pasaba por la cabeza. Y eso tenía una frescura, generaba algún problemilla, pero tenía una gran frescura. No esperemos de Roberto, ellos le llaman Roberto, esto porque piensa muy bien aquello que dice. Ayer le vimos, tenía un discurso escrito a mano, pero bueno, esto es impresionante, lo habrá escrito en 10-15 minutos, ¿no? Hay puntos en común, están muy volcados en la cuestión de la educación, por ejemplo, viven en comunidad, pero quizás el sentimiento comunitario esté más acentuado en agustinos que en jesuitas.
¿Y qué significado podemos encontrar en la elección del nombre del nuevo papa?
Aquí hay una clave también en cuanto a lo de León XIV, en la elección del nombre. León de Asís era el amigo íntimo y confidente de Francisco, de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces aquí hay un mensaje, hemos sido muy amigos, ¿no? Pero somos diferentes. ¿Por qué? Porque podría haber elegido un Francisco II y no lo ha elegido. Ha elegido un León XIV, ¿no? Con lo que eso significa de diferencia.
Y añadimos también que la misa de entronización del Papa León XIV ya tiene fecha, será celebrada el 18 de mayo en la Basílica de San Pedro, donde se le impondrá el famoso anillo del pescador. Nos vamos a Rusia, donde Vladimir Putin presidió hoy las ceremonias del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y lo hizo al estilo ruso, con un grandioso desfile militar. Así es, miles de soldados rusos, tanques, carros blindados, marchas militares y un despliegue impresionante en plena Plaza Roja de Moscú. Nuestro corresponsal en la región, Xavier Colás, tiene todos los detalles.
Vladimir Putin ha proclamado que los rusos confían en la unidad tanto en la guerra como en la paz. El presidente ruso ha reivindicado su guerra en Ucrania recordando la victoria soviética en la Plaza Roja de Moscú, en el centro de la ciudad, un centro de la ciudad fortificado ante posibles ataques ucranianos. Allí ha asistido a un potente desfile militar en honor al 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Rusia ha sido y será una barrera indestructible contra el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo. Lucharemos contra las atrocidades cometidas por los que encarnan estas ideas destructivas. La verdad y la justicia están de nuestro lado. Y en la tribuna, el invitado más importante, el líder ruso Xi Jinping. También estaba el primer ministro eslovaco Robert Fico, el único mandatario de la UE que ha acudido a la ceremonia. A diferencia de años anteriores, el jefe del Kremlin ha dedicado poco tiempo en su discurso a la guerra en curso contra Ucrania y ha evitado condenar directamente a Occidente. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y mientras tanto, Ucrania y sus aliados europeos han aprobado hoy un tribunal para juzgar la invasión rusa a territorio ucraniano. Así lo anunció el presidente Volodymyr Zelensky.
Rusia debe rendir cuentas por su agresión, igual que lo hicieron los nazis. Un tribunal fuerte puede y debe hacer que cualquier potencial agresor se lo piense dos veces, y nosotros podemos hacerlo realidad.
Además, la Unión Europea tomará 1.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados para financiar empresas armamentísticas ucranianas. Desde Bruselas, a nuestra corresponsal Esther Herrera.
Con el principal impulso de la Unión Europea y de Ucrania, tras más de 2 años de trabajo, hoy se ha anunciado la creación de un tribunal especial para juzgar a Rusia de su invasión. El día no es uno cualquiera, es el Día de Europa y justo cuando en Moscú se celebra el llamado Día de la Liberación. El nuevo tribunal se encargará de investigar y enjuiciar el crimen de agresión, de preparar y ejecutar la invasión de Ucrania, y se espera que pueda estar listo en 2026. La Corte podrá enjuiciar a las personas consideradas responsables de este crimen, a sin estar presentes, y se utilizarán los ingresos de las confiscaciones y multas de los culpables para las víctimas ucranianas. El tribunal funcionará gracias al apoyo de un total de 40 países, pero en el que no está incluido Estados Unidos, una muestra más de la brecha entre los países aliados a Kiev y del giro de Donald Trump en el conflicto. Además, en la víspera de este anuncio, la Unión Europea hizo efectivo un nuevo pago de 1.000 millones de euros a Ucrania y que se financia por los beneficios generados de los activos rusos inmovilizados en territorio europeo. Se trata del cuarto pago hecho este año. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
En Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, celebró su congreso entre el 5 y el 7 de mayo en el norte de Irak, preparando el terreno para su disolución, como lo pidió su fundador, Abdullah Öcalan, en finales de febrero. Nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza, tiene más información.
El grupo armado kurdo PKK ha mantenido esta semana un congreso extraordinario para decidir sobre su disolución y desarme. Era el siguiente paso crucial tras el llamamiento hecho en este sentido el pasado febrero por Abdullah Öcalan, su líder y fundador. Öcalan está encarcelado desde hace más de 25 años en una isla prisión en Turquía, desde donde negoció directa e indirectamente con emisarios del gobierno turco y representantes políticos kurdos. El Congreso del PKK no se reunía desde hace más de 12 años. Precisamente fue convocado en 2013 para evaluar el proceso de paz que entonces era negociado con Turquía y que terminó fracasando. En un comunicado este viernes, el PKK asegura que en breve hará públicas las decisiones tomadas en este nuevo Congreso, un medio local de Suleimaniya, la provincia del Kurdistán iraquí, donde se reunieron los líderes del grupo armado, aseguró que el PKK ha aprobado su desarme, cambio de nombre y de métodos tras décadas de apuesta por la lucha armada. Entre los kurdos de Turquía las esperanzas son muy altas, pero también la desconfianza, debido al fracaso de anteriores iniciativas. Pervin Buldan, una de las negociadoras del proceso por la parte kurda, ha asegurado que el camino a partir de ahora no será fácil, pero pidió que todos los actores políticos se impliquen en lograr el fin de un conflicto que en 40 años ha causado más de 40.000 muertes. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y en España, la Policía Nacional logró desarticular diferentes células de la organización criminal salvadoreña La Mara Salvatrucha, que operaban en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante. Nuestra colega Paola Ariza conversó con un subinspector de la Policía Española, a quien llamaremos Leo por cuestiones de seguridad, que relata cómo se desarrolló esta operación.
Pues este operativo nace hace 2 años con una información que nos facilitan los compañeros del FBI norteamericano, ya que estamos integrados en distintos foros, y ellos nos comentan que han deportado a una persona de origen español desde Estados Unidos y que esta persona pertenecía a la Mara Salvatrucha en dicho país. Una vez lo localizamos en España, logramos ir desentramando pues este intento de implantación de la Mara Salvatrucha en España. En el año 2014 en España ya se desactivó un intento por parte de esta organización de implantarse en nuestro país. Y esto era un poco volver otra vez al principio, volver a ese 2014, porque prácticamente las actividades eran muy similares.
¿Qué busca la Mara Salvatrucha con este intento de expandirse en España?
Nosotros creemos que es fruto de la presión que están sufriendo en Norteamérica y en Centroamérica por esta tolerancia cero a las pandillas en aquellos países. Creemos que podría ser un intento de desembarco en Europa para así buscar refugio de estas personas que son perseguidas en sus países de origen. Además, era un modo de financiación para las pandillas norteamericanas, porque gracias al tráfico de drogas, estos grupos neutralizados en España empezaban a mandar cantidades de dinero hacia Norteamérica principalmente.